Como sabéis, hace poco más de una hora se acaba de presentar el nuevo Papa para saludar a toda la gente que estaba en la Plaza de San Pedro y para darnos la bendición a todos, Urbi et Orbi. Y bueno, pues a muchos, pues parece que no les gusta el Papa, porque como siempre tenemos las categorías humanas muy preparadas para encasillar a la gente y decir este es así o es de la otra forma, pues generalmente metemos mucho la pata, porque ¿qué sabemos nosotros por dónde va el Espíritu Santo a actuar a través de este hombre? Eso por una parte. Pero por otra parte, eso de que no es progresista es falso. Porque este hombre, cuando era profesor de dogmática en la Universidad de Bonn y en otros sitios, pasaba por ser muy progresista. Pero de todas formas, sea lo que sea, a nosotros lo que nos interesa es mirar al Señor, mirar al Espíritu Santo, porque Él es el que va a actuar a través de Él. Yo en estos días de atrás, cuando se hablaba mucho de Él, pues si os digo la verdad, a mí no me desagrada nada este Papa, entre otras razones por lo que estamos haciendo aquí. Es decir, yo he leído hace unos 8 años o así, en un librito de este hombre, he leído pues cosas de los movimientos actuales y me di cuenta de que este hombre entendía perfectamente lo que significan estos movimientos actuales en la Iglesia. Y lo que significan, decía él, es que aunque aparezcan pequeñitos, y aunque hoy día los movimientos actuales como la renovación carismática, etcétera, no tengan todavía prestancia, ni ocupen los primeros lugares de las portadas, ni en definitiva pues parezcan que van a ninguna parte, decía él, ¿no será otra jugada del Espíritu? Y él lo afirmaba. Evidentemente esto es una jugada del Espíritu, que poco a poco, para ir haciendo su transformación de la Iglesia, pues escoge instrumentos que parece que no son nada en un momento determinado, pero poco a poco van fermentando y permeando todas las cosas hasta que un día pues lleguen estos movimientos a poner a la Iglesia pues en novedad, a renacer, a hacer renacer y a hacer que la Iglesia pues realmente llegue donde tiene que llegar. Y aquello me causó a mí una impresión fenomenal, porque dije para mis adentros, esto no lo dice un cualquiera, esto no lo dice un cantamañanas o un correlindes o un superficial cualquiera. Para decir esto, este hombre tiene que entender muy bien al Espíritu y tiene que entender muy bien la obra del Espíritu. Porque en aquella época, en aquellos tiempos, quizá la mayoría de los obispos y cardenales y eso, pues pasaban de todo esto. Y una manifestación así, pues no era fácil de decir. Evidentemente este hombre es un intelectual. Le sacaron de la universidad y le sacaron de la cátedra para meterle en un lugar pues muy problemático, nada menos que le hicieron de prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe. Es decir, el hombre que tiene que decir sí y no. Y ha tenido que decir montones de cosas que no, como lo hubiera dicho cualquier otro, incluso de los progresistas. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia es la Iglesia y tiene su tradición y tiene su doctrina y sobre todo tiene a Jesucristo, al Espíritu Santo y la palabra de Dios detrás. que no es fácil de interpretar así por las buenas diciendo, pues mira, un progresista pues va a dejar ordenarse a las mujeres al tercer día, y un progresista, hay mucho tema, es muy largo todo eso, es muy hondo, tiene que ser no solamente muy estudiado, sino que el Espíritu Santo tiene que dar muchos signos y muchas realidades para que cambien muchas cosas así. Es un intelectual, y seguro que vamos a leer libros suyos, y seguro que nos van a gustar. Yo cuando le veía hoy asomarse esta tarde a la balconada de San Pedro, con esas palabritas tan sencillas, digo, este hombre es un hombre de preparación, tiene que preparar la clase si no lo dice nada. Con una figura bonita como la que este Papa presentó y con una cara de paz enorme, simplemente diciendo así, dopo, empezó en italiano, dopo. Después de un pontificado como el de Juan Pablo II, algo así como diciendo cualquiera. Así con esa sencillez cualquiera dice, pero yo confío lo primero en el Señor. Confío en el Señor que puede hacer obras grandes con instrumentos, instrumenti insufficienti. Esa fue la palabra que utilizó. Instrumentos insuficientes. Confío también a la gente, le dijo, en vuestras oraciones. Y confío en la intercesión de la Virgen María. No dijo más. Digo, a este le ha pillado de sorpresa. Este es un hombre de grandes conferencias, es un hombre de grandes salones, es un hombre de grandes foros y congresos intelectuales. Pero así, pues, tampoco tenía que decir mucho más, evidente. Pero yo me acuerdo cuando salió Juan Pablo II, unos asparabanes allí tremendo, miraba para el cielo y decía, Señor, ¿cómo me lo has jugado? Decía, se notaba que estaba diciendo Juan Pablo II eso, claro, tenía 50 y tantos años, 58 años, y este ya tiene 78 años. Pero una de las cosas que más me ha gustado de este Papa, primero es primero tiene un hermano sacerdote, segundo es alemán, bávaro, del sur de Alemania. No creáis que todos los alemanes son iguales. Entre Prusia, que es una parte de Alemania, y Bavaria, que es la parte sur de Alemania, hay mucha más diferencia que entre un catalán y un andaluz, mucha más. A los bávaros, a esta gente de Múnich, los consideran los andaluces de Alemania. Es otro país, es otra idiosincrasia. Hijo de un labrador sencillo, con dos hermanos sacerdotes. Y no sabemos más de la historia, pero a mí eso me agrada mucho porque expresa de alguna forma pues esa extracción sencilla que forma los corazones sencillos y los corazones buenos, que no es un hombre que venga de ninguna supernobleza o que quiera. A mí me gusta mucho por otras razones, y me gusta mucho porque es alemán. Yo estudié en Alemania y tengo cariño a aquella tierra, pero no se trata de eso. Se trata fundamentalmente de una cosa, de que suponed que este Papa hace un viaje a Alemania, que lo hará, y se pone a hablar en alemán a los alemanes. Daos cuenta de que Lutero hace 500 años se rebeló contra el Papa de Roma. Y se rebeló contra el Papa de Roma sencillamente diciendo, porque es que el Papa de Roma es un italiano que nos saca el dinero. Y hubo muchas pendencias con relación a lo económico y con relación a lo político y tantas otras cosas. Pues bien, ahora viene el Espíritu Santo y dice, bueno, pues os voy a meter un alemán en las propias narices. Os voy a meter un alemán ahí. Porque el rechazo o el, digamos, un poco el morbo y el el malentendido que siempre ha habido entre Alemania y los países del norte de Europa con respecto a Roma es que Roma es latina. Y entonces parece que se ha terminado ya eso de Roma latina en el sentido del papado, porque ya los dos últimos no han sido italianos. Y esto, pues, a un luterano le tiene que hacer pensar, parece que se queda sin trabajo. Si nosotros lo que hemos sido protestantes, protestantes es el que protesta, ¿contra quién? Contra el papa italiano, contra el papa romano. Y ahora es un alemán, ¿qué hacemos? Protestamos contra nosotros mismos, protestamos contra nuestras cosas. Evidentemente, la cosa no es tan sencilla ni tan superficial como yo lo estoy diciendo, porque hay problemas dogmáticos por debajo y hay problemas serios por debajo. Pero en realidad tiene o puede ser, y tiene mucho campo el Espíritu Santo, tiene mucho campo el Espíritu Santo para trabajar con una personalidad nueva. Y nunca sabemos, nosotros nunca sabemos cómo puede desarrollarse lo que realmente el Espíritu Santo quiera de este nuevo papa. Por otra parte, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia en este hombre es profundo, muy profundo. No solo, como decía antes, porque él sabe dónde y por dónde va soplando el Espíritu Santo, sino porque pues es muy experimentado. Ya estuvo de teólogo en el Vaticano II, de teólogo asesor. Después ha estado arzobispo de Múnich y de no sé cuántos sitios, profesor en no sé cuántos sitios, los veintitantos años últimos en Roma, 78 años que acaba de cumplir el sábado pasado. Es decir, hay un mundo por detrás, hay un mundo por detrás. Yo me imagino que en este momento estarán todos los médicos tomándole la tensión. Porque claro, después de una emoción como esta, a un señor de 78 años le tendrán que tomar la atención y yo no sé las pastillas que le habrán dado. Porque dirán, sí, el Espíritu Santo te protege, pero vamos a ponerte alguna pastilla para que aguantes estos primeros embates y envites de los nervios y de todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque la realidad de Dios en nosotros es una realidad encarnada y pasa por el corazón y por el cerebro y por las venas y por todas las cosas que pasan cada uno de nosotros. Mira lo que le sucedió a Juan Pablo I. Y bueno, pues ha escogido el nombre de Benedicto XVI. Sabéis que en el siglo XX hubo un papa, se llamó Benedicto. El primer papa del siglo XX se puede decir que fue San Pío X, León XIII y San Pío X. León XIII fue casi todo en el siglo XIX. San Pío X, y allá por el año 18, 19, 20, o los veintitantos, pues hubo un papa que se llamó Benedicto, que tenía, solo estuvo 6 años y pico de papa. Después de Benedicto XV, vino Pío XI, después de Pío XI vino Pío XII, después de Pío XII vino Juan XXIII, y después Pablo VI, etcétera. Ya conocemos la saga de los pontífices. Pero este ha escogido el nombre de Benedicto XVI. Y nos contaban esta tarde en la televisión que Benedicto XV, cuando escogió este nombre, pues hacía referencia a San Benito, que fue el primer evangelizador de Europa. Bueno, el primero evangelizador de Europa, el fundador de los benedictinos. Y el Benedicto XV pues quiso ser también así, un hombre reevangelizador de la Iglesia. Y de las pocas palabras que dijo hoy este nuevo papa, pues iba un poco también en esa línea. Jesucristo en el centro y llevar a Jesucristo a todas partes. Y en definitiva, pues, ¿qué más vas a esperar de un papa que eso? Yo, a mí me hace mucha ilusión, porque yo me imagino que cuando escriba una encíclica este papa, serán encíclicas, lo estoy mirando desde un punto de vista intelectual, serán encíclicas impresionantes, porque este tiene una categoría y una capacidad intelectual enorme. Con un poquito de Espíritu Santo no te digo nada. Con un poquito de dosis de Espíritu Santo, a un papa así, intelectual, pues, además es un hombre enormemente conocedor, gran conocedor de todas las ideologías y movimientos de este paso, de este, en estas dos homilías que he tenido últimamente, la homilía del entierro del papa y en la homilía de la misa esa que se llama Pro Eligendo Pontifice, para elegir al pontífice, que fue, pues yo creo que fue el mismo lunes por la mañana. En estas dos homilías, pues se nota, se notaba, pues que no sé, que es de un hombre muy preparado y muy interesante y que va a lo profundo de las cosas. Yo lo que he leído de él, que no he leído mucho, pues sé que es un gran conocedor, como digo, de todas estas cosas y que no se casa con nadie. Pero tampoco el otro se casaba con nadie. El otro papa no se casaba con nadie. Al pan, pan y al vino, vino, ¡bum! Hace poco escribió un monitum de la Sagrada Congregación de la Fe sobre la necesidad de un absoluto en la vida, en contra del relativismo, que fue lo que dijo. Eso es uno de sus temas principales. Fue lo que dijo en la última homilía Pro Eligendo Pontifice. En contra del relativismo, o sea, todo da igual, todo es lo mismo, que si esto, que si... Dice, no, no, no. En la vida, el ser humano necesita tener algo como absoluto. ¿Por qué? Porque el hombre necesita fijeza, necesita firmeza. El hombre tiene que tener como un anclaje en lo absoluto para poder ser hombre, incluso para vivir la vida. ¿Por qué? Porque si no hay algo absoluto en la vida y caes en las garras del relativismo, pues lo mismo te da que te empujen para allá. Hoy eres esto, mañana eres esto, y te falta el elemento fundamental de sostén de la vida humana, que es lo que podríamos llamar, pues, la trascendencia. El sentido de trascendencia profundo en la vida. Y ese sentido de trascendencia profundo en la vida solamente nos viene dado por un absoluto. Y ese absoluto, para un papa, para mí, para los que tenemos fe, no puede ser otro absoluto nada más que el manifestado por Dios en Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo. Ese absoluto es tremendo. Hasta los niños pequeños necesitan el absoluto. El otro día me contaba Eli de su hija pequeña, María, de cómo cuando el Papa Juan Pablo II está metido en el féretro, las otras dos chicas que tiene estaban llorando y la pequeña estaba llorando también, pero de repente la niña pequeña le dice, mamá, que tiene 9 años, María, mamá, el Papa está muerto, ¿verdad? Sí, pero muerto, pero muy muerto, ¿verdad? Muy muerto. Sí, hija, sí, muerto. O sea, que no va a salir más del cajón ese nunca. Pues no, hija, ya no va a salir más nunca del cajón. Y entonces la niña hizo una reflexión impresionante. Impresionante. Una reflexión que demuestra la necesidad que esa niña de 9 años tiene de absoluto y la necesidad que tiene de trascendencia. Porque va y le dice a su madre, mamá, tú me has dicho durante muchos años que existían los reyes magos y que los reyes magos traían los regalos y los dejaban por las ventanas. Pero ahora me has dicho que eso era mentira. Que no son los reyes magos, que son los papás los que ponen. Dice, mamá, ¿no será todo mentira? Lo que me dices de Jesucristo y lo que me dices de la resurrección de Jesucristo, ¿no será como lo de los reyes magos? ¿No será una mentira? Es tremendo, porque esa niña como dice Eli, estaba sufriendo, pero sufriendo metafísicamente. Descubrió la muerte con el Papa metido en el cajón, pero descubrió una necesidad metafísica que tiene la niña de 9 años de que lo de Jesucristo no sea como lo de los Reyes Magos. Porque si es como lo de los Reyes Magos y no se sale del cajón, y el Papa no sale del cajón, ni nadie va a salir del cajón, a la niña se le hundía el mundo. A la niña se le hundían las cosas. Y dice Eli, las otras dos lloraban, pero ninguna tuvo esta... Fue la pequeña la que tuvo esta experiencia, que algunos digan, será una experiencia traumática, es una experiencia metafísica profunda de la necesidad que un ser humano tiene de que no sea mentira. O con otras palabras, de lo que defiende este Papa, del absoluto, de un absoluto, de que haya en la vida algo absoluto, pues porque si no, figúrate tú, la niña ya no tiene base. ¿Y qué cae? ¿Dónde cae? Pues ¿dónde puede caer uno que no tiene absoluto? En las garras del relativismo. Todo es relativo. Hoy así, mañana así. Lo que diga este presidente, lo que diga el otro, lo que oye, la moda, esto. Este no. Este en la homilía Pro Leggendo Pontifice, que yo ni siquiera la he leído, pero he escuchado los pequeños comentarios que ha dicho esta tarde la televisión. Y venía diciendo eso. Diciendo, no, no, hay modas. Hay muchas modas. En todo. Incluso en la iglesia. Muchas modas. Y no, no, no. No, no, no. Está bien que haya modas en el peinado. O donde sea. Pero, y después, otra de las cosas impresionantes de este Papa es el Via Crucis del Viernes Santo, que otros años por el Coliseo, que otros años lo hacía Juan Pablo II, el Papa, y este año lo hizo él, escribió él, el propio Via Crucis. Y entre otras cosas dijo, con una valentía tremenda, que a algunos les ha sentado mal, cuánta podredumbre hay dentro de la Iglesia. Cuánta podredumbre hay en nosotros, en los pastores de la Iglesia, en los que tenemos que guiar a los demás. Cuánta miseria, cuánto pecado, cuánta podredumbre. Un señor que habla ese lenguaje y que habla desde ahí, primero conoce la vida, porque es así. Y siempre será así, porque ¿qué va a salir de unos seres humanos? Pero también conoce el poder de Jesucristo, que es el que sostiene. Este es el absoluto que sostiene a la Iglesia, a pesar y pese a que en la Iglesia, por sí misma, humanamente hablando, no se sostendría ni 5 meses. Entonces, ¿cómo uno puede acusarse a sí mismo de esa forma? ¿Qué sociedad? Juan Pablo II... Juan Pablo II también ha tenido la valentía de pedir perdón, yo que sé cuántas veces ha pedido perdón, pero un montón de veces. Y este, pues mira cómo empieza. Vamos, cómo empieza no, porque fue el otro día. Pero, como dicen, o como decían algunos periodistas, algo que he leído yo, pues ninguna otra religión ha pedido perdón por nada. Ni ninguna de las otras iglesias cristianas ha pedido perdón por nada, ninguna. No pueden pedir perdón. Solamente puede pedir perdón el que es poderoso. Pero no en sus propias fuerzas. Porque si eres poderoso en tus propias fuerzas y pides perdón, dejas de ser poderoso. Porque ¿quién confiesa sus pecados delante de los demás? Si a la gente no le gustan las humildades, la gente se presenta fuerte, se presenta diciendo, yo soy un tío, ojo, que no sabe usted con quién está hablando, como se decía antiguamente en España, y a lo mejor todavía, que yo no sé. No sabe usted con quién está hablando, con quién está tratando. La gente se muestra poderosa, ¿por qué? No se puede mostrar débil, porque la debilidad, ¡pum!, se la desprecia. Y cuando la Iglesia se muestra débil, pidiendo perdón y diciendo la cantidad de miseria que hay dentro de ella, a la vez que se muestra débil, se muestra superpoderosa. ¿Por qué? Pues porque, a pesar de lo miserables que somos, no tenemos miedo. Ni siquiera tenemos miedo. No tenemos miedo ni a nuestro pecado. ¿Por qué? Porque estamos y tenemos la roca, el absoluto, la verdad, a Jesucristo, la justificación. Él es el que nos salva. Él es el que nos ha salvado. Entonces yo puedo confesar y decir lo que soy. Si no, no sería capaz. Otras religiones, si no tienen esto, no pueden confesarse a sí mismas como pecadoras, porque se morderían. Se morderían unos a otros. Y aquí no se muerde nadie, sencillamente, pues porque, mire usted, el referente no es ni el Papa siquiera. Ni el Papa es el referente. El referente está más arriba. Se llama Jesucristo. Se llama Espíritu Santo. Se llama la fuerza y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, pues, vamos a darle tiempo a este Papa. Yo considero que el mayor reto que va a tener Benedicto XVI es ser popular. Eso le va a costar. Le va a costar, o no, pero las apariencias, ser popular, porque es que el otro, ser popular y llegar tanto a la gente. Pero a lo mejor la Iglesia en este momento no necesita un Papa tan popular. Necesita otras. Porque el Espíritu Santo no mira a la Iglesia para 5 años nada más. Es toda una línea que va siglo tras siglo. Nosotros tenemos la firmeza que tenemos. La firmeza está en Jesús, en el resucitado, que también lo mencionó él, el Papa, y ahí está la firmeza. Y bueno, pues, yo por todos estos motivos que os estoy de alguna forma compartiendo, pues estoy muy contento. Si hubieran elegido a otro, pues también estaría contento, pero a lo mejor lo conocía menos. A este lo conozco un poquito más en esta línea. Y bueno, pues vamos a ver lo que dan de sí sus 78 años, porque yo creo que es el Papa más viejo que se ha elegido desde hace mucho tiempo, porque Juan Pablo II, que lo consideraban el abuelo de todos, lo eligieron a los 77, o sea, todavía tenía un año menos que este. Los demás yo creo que todos han sido más jóvenes. Muy bien, que el Señor le ayude. Nosotros pedimos que aquí en este grupo, que el Señor le unja, la unción, qué importante es esto, que le unja en todo su ministerio para bien de la Iglesia y para bien de todos. Gloria al Señor. Gloria.